Bien, buenos días. Muchas gracias a todos por su presencia en este día tan especial, para nosotros triste, por la muerte del Papa Francisco, al mismo tiempo día de Pascua de Resurrección. Para dar cuenta de esta noticia y de la posición de la Conferencia Episcopal y el sentimiento de esta casa ante la muerte del Papa Francisco, está el secretario general de la Conferencia Episcopal, portavoz y obispo auxiliar de Toledo.
Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por su comparecencia. En primer lugar, pues comunicarles que sentimos un profundo dolor por la muerte del Papa Francisco. Esta noticia nos ha sorprendido a todos, evidentemente, porque después de su periodo de hospitalización, cuando parecía que estaba recuperándose, cuando hemos tenido imágenes de él, pues desde ayer mismo, pues ha sido una sorpresa. Pero por otra parte, ayer los cristianos pues celebrábamos la resurrección de Jesucristo, el día más importante en nuestra fe, y hoy es el primer día de esa octava de Pascua, que es como si fuera un día prolongado, un día añadido, y en este contexto de resurrección de vida, pues es cuando se ha producido este hecho. También recuerdo que San Juan Pablo II murió durante la octava de Pascua también, ¿no? Un signo. Un Papa que, como hemos visto, se ha entregado hasta el último momento en su servicio al pueblo de Dios y a todo el mundo en las últimas horas. No en vano esa bendición Orbi et Orbi a la ciudad y para el mundo, pues ha sido el último regalo que nos ha dejado. Juntamente con esa visita también suya, profética, testimonial, el Jueves Santo a la cárcel Regina Coeli. Todo un mensaje, todo un sentido, pues a 12 años de pontificado que se han caracterizado, pues yo diría, acogiendo la frase de San Pablo, muy a gusto, me gastaré y desgastaré por todos vosotros. Por lo tanto, junto a ese dolor, tenemos una fuerte esperanza. Sabemos los cristianos que la muerte no es el final del camino, la muerte no es el final de la existencia, y confiamos en que el Papa se encuentre pues ya en esos brazos del Padre Eterno con Jesucristo, buen pastor. Estamos celebrando el año jubilar, un año santo, con ocasión de la conmemoración del nacimiento de Jesucristo, y el Papa lo quiso encuadrar en ser testigos de esperanza. Él ha terminado su peregrinación en esta tierra, ha llegado a la meta, y ya para él esa esperanza pues se ha hecho visión. Así confiamos del rostro de Jesús y de la comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. También como hijos, como del Santo Padre, como hermanos en el Episcopado, pues pedimos a todo el pueblo de Dios e incluso a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, pues una oración por el eterno descanso del Santo Padre, para que el Señor le haya acogido en su seno, y también una oración pues por toda la Iglesia, para que el Señor, que dijo que estaría con ella y estaría presente en ella hasta el final de los tiempos, pues ilumine en su momento al Colegio Cardenalicio para proveer a un nuevo sucesor de Pedro, que siga llevando el timón de la Iglesia con fidelidad al Espíritu Santo, con fidelidad a la buena nueva del Evangelio. Les quiero comunicar también de parte del señor Nuncio Apostólico, que así me lo ha pedido hace unos minutos, pues que mañana se abrirá en la Nunciatura Apostólica un libro de condolencias, un libro de pésame, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y estará disponible sin interrupción, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, estará disponible desde el martes hasta el viernes, y el sábado pues estará disponible desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. También, como habrán visto, pues como señal de ese luto, las banderas de la Conferencia Episcopal pues están a media asta. El Papa, pues como saben, ha fallecido a las, según el comunicado del cardenal Farrell, el cardenal Camarlengo, a las 7:35 de la mañana, a un poco antes de las 10, pues se ha hecho público el comunicado del cardenal. Salió del hospital el pasado 28 de marzo y, como les decía, pues parecía que estaba retomando y saliendo de esos problemas complicados de salud, que, como dijeron los médicos, pues hubo dos momentos bastante críticos en ese periodo largo de hospitalización. Como saben, él fue elegido el 13 de marzo de 2013, han sido más de 12 años de pontificado, y él adoptó el nombre de Francisco pues en agradecimiento y como imagen de la figura de San Francisco de Asís. Se hicieron especulaciones si era por sobre San Francisco de Borja o pues era San Francisco de Asís. Y en estos 12 años intensos, ya el Papa ha significado en su propia persona una novedad. Era el primer Papa de América Latina, era el primer Papa de ese ambiente no europeo. Ya con el Papa San Juan Pablo II y con Benedicto XVI, pues digamos que hubo una primera línea, digamos, de universalidad, de catolicidad, de ese sucesor de Pedro, que es el obispo de Roma, pero con ese servicio a la Iglesia Universal. Con el Papa Francisco, pues hubo esa novedad. Luego otras muchas novedades en su pontificado, ¿no? Él, desde el primer momento, dijo que quería, pues, una Iglesia en salida, una Iglesia pobre y para los pobres. Desde el primer momento subrayó lo que es el núcleo, lo que es el núcleo de la acción apostólica y de la acción profética de la Iglesia, que es el anuncio del Evangelio, el anuncio del misterio pascual del Señor. Ayer lo veíamos en la liturgia de la palabra, pues como San Pedro decía que ese anuncio del reino de Dios, ese anuncio del Evangelio, constituía lo esencial y del cual nosotros somos testigos. Pues así lo hizo el Papa, ¿no? Con su documento programático, Evangelium Gaudium, exhortó a toda la Iglesia a esa evangelización, a salir a las periferias culturales, a las periferias sociales del mundo y también a las periferias de cada persona, de cada uno de nosotros, de los que estamos más o menos dentro y de los que están más alejados, para llevarles el anuncio del reino. Y eso además envuelto en la alegría. Evangelium Gaudium, Gaudium Gaudete Exultate, otra de las características también que podríamos subrayar de este pontificado, la alegría, que es un fruto del Espíritu Santo. La sensibilidad del Papa en su magisterio, porque el Evangelio fuera buena nueva para todos los hombres, sin exclusiones. Tantas veces que esa expresión suya, todos, 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 ahí está su exhortación, fratelli tutti, ¿no? Hermanos todos. Es decir, que esa universalidad, la catolicidad, que eso significa que la Iglesia sea católica, la universalidad del mensaje evangélico, lo ha subrayado el Papa especialmente. Y con un criterio evangélico, también el Papa pues ha hecho realidad lo que dice Jesús en el Evangelio, que los preferidos son los pobres, los marginados, los excluidos, entendiendo la pobreza en un sentido amplio, no solamente material. Repito, pues ese gesto que quiso tener del primer momento, pues con los presos, ¿no? Con los emigrantes, estaba ese proyecto, anteproyecto de viaje del Papa a Canarias para encontrarse con el problema de la inmigración. Recordamos todos su mensaje, su viaje testimonial a Lampedusa. Y a nivel de Iglesia, como no, subrayar igualmente pues la preocupación, su preocupación por la sinodalidad, como expresión de la comunión de la Iglesia, y todo eso unido también estaba en su lema episcopal, en su lema papal, pues con la misericordia. La misericordia, que es aplicar la mirada de Dios al tiempo que vivimos, a los demás. Y como fruto de esa misericordia y como también documento casi de maduración y de conclusión de ese pontificado, pues la encíclica Dilexis Nos, ¿no?, sobre el corazón de Cristo, donde el Papa yo creo que abrió su corazón, su espiritualidad profunda como jesuita. Sabemos cómo está vinculada al carisma jesuítico esa espiritualidad del corazón de Jesús, y ahí el Papa yo creo que tiene como una síntesis teológica, espiritual y de su propia espiritualidad. También subrayar en esta primera valoración, tiempo habrá para ir desgranando y subrayando otros aspectos, pues las reformas que él ha llevado adelante en este tiempo de pontificado. Reformas en el ámbito, estoy con ustedes, en el ámbito pues de la comunicación, donde poniendo a un laico al frente pues del dicasterio de la comunicación. También una reforma pues de toda la y una preocupación de la estructura económica de la Santa Sede, pues movida por criterios de transparencia, por criterios de corresponsabilidad, por criterios de gestión, de racionalización, de gestión en el gasto. Y también, claro, la reforma, yo lo dijo él desde el principio casi de su pontificado, pues sobre la curia romana, la estructura de la curia romana, con la nueva constitución apostólica Praedicate Evangelium, donde se ha hecho realidad esa, como también vinculándola con la sinodalidad, la coparticipación de laicos y de laicas en tareas de gobierno de la Iglesia. Y ahí pues hay signos pues muy proféticos, como la nueva prefecta del Dicasterio para la Vida Consagrada, como la presidenta de la Comisión del Estado de la Ciudad del Vaticano, dos mujeres, y en otros dicasterios, ¿no? Entonces, también, fruto de ese anuncio de la evangelización, fruto del subrayado de la vocación bautismal como vocación fundamental para todos en la Iglesia, esa Iglesia constituida, como él ya le gustaba decir tanto, el pueblo santo de Dios, que lo somos todos, pues una visibilidad de esa realidad teológica en la estructura, digamos, externa y visible de la Iglesia. Por todo ello, yo creo que tenemos que darle gracias a Dios, hacer Eucaristía es acción de gracias, pues por este pontificado, rico en doctrina, rico en gestos del Papa desde el primer momento, y rico también en anuncio del Evangelio, de la radicalidad del Evangelio. Y ese siempre, acuérdense que en todos los encuentros él pedía, por favor, no se olviden de rezar por mí. Y en ese momento, cuando le eligieron, tenemos todas las imágenes, como pidió ese silencio y él se inclinó, pues pidiendo que se rezara por él. Por lo tanto, esa Eucaristía es agradecimiento a Dios por este pastor que hemos tenido, y también ese agradecimiento se transforma en oración esperanzada. Pedimos al Señor por su eterno descanso. Nos unimos en oración a todo el pueblo de Dios, nos unimos, como ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal, pues nos unimos a toda la Iglesia Universal en este momento de sede vacante, y esperemos pues que ese legado, ese mensaje que nos ha dejado el Papa Francisco, pues nos sirva para seguir anunciando el Evangelio pues a todos, para que sea buena nueva para todos los hombres y mujeres y para todos los ámbitos de la vida de los hombres y mujeres.
Muchas gracias. Abrimos ahora un turno de preguntas sobre esta cuestión.
Como son ustedes muchos, si hay caras nuevas, se van, se identifican, por favor, dicen quiénes son.
También en la página web de la Conferencia Episcopal hay situado ya un documento, un informe sobre todo el pontificado del Papa Francisco, que les puede ayudar en la información que tienen que dar. Y abrimos este turno de preguntas para...
Buenos días, soy Mar Rey de La Sexta. Quería preguntarle qué cosas que haya hecho el Papa Francisco serían las más destacables según su punto de vista.
Bueno, no es fácil, ¿no?, hacer una síntesis, pero siquiera así en forma casi telegráfica, ¿no?, de claves, de algunas claves, y luego hay muchas imágenes también que nos han dejado en la retina. Pues yo diría esa preocupación por la Iglesia en salida, que aparece ya en Evangelii Gaudium, ¿no?, tomar la iniciativa, adelantarse, primerear, como él decía, el punto de la misericordia, preocupación por las periferias existenciales, el quitar a la Iglesia la autorreferencialidad, con otro término muy de él, de estar en bucle, encerrados en sí mismos, sino en abrirse, vinculado con eso, en salir y anunciar el Evangelio, ¿no? Toda su preocupación, en sentido amplio, por evitar esa cultura del descarte, y ahí, pues, con los pobres, con los marginados, presos, inmigrantes, etcétera. Y luego, sin duda, pues poner en subrayado algo que está presente en la naturaleza de la Iglesia, que es la sinodalidad, como expresión de que la Iglesia es comunión, es comunión.
Buenos días, Gonzalo del Prado, de Antena 3 Noticias. Un par de preguntas. La primera es si la Conferencia Episcopal Española, ante el fallecimiento, ahora va a tener algún calendario propio de reuniones, de decisiones, y también se va a invitar a los fieles a algún tipo de actos, eventos o tal. Y la segunda pregunta es si ve bastante probable o bastante lejano la posibilidad de un Papa español.
Con respecto a lo primero, la Comisión Episcopal para la Liturgia ha elaborado unas orientaciones, ha recordado durante el periodo ese de vacante, y ya ha habido bastantes obispos que han emitido comunicados en sus respectivas iglesias particulares, y en los momentos oportunos, cuando sepamos más fechas, pues se celebrarán funerales por el eterno descanso del Santo Padre en todas las diócesis, en las diócesis de España. Aquí estamos a la espera también de cuando se sepa cuando sea la fecha del entierro. Habrá, aparte de los obispos que quieran ir, pues habrá una representación oficial de la Conferencia Episcopal, como ocurrió pues recientemente cuando falleció el Papa Benedicto XVI, aunque era un papa emérito. Y entonces, cuanto al calendario propio, pues no, seguiremos con el calendario habitual. Ahora, el mes que viene tenemos la comisión ejecutiva, creo que es la primera semana o la segunda, perdonen que es que ahora. Y luego, con respecto, mire, la otra pregunta que me ha hecho, pues, quiero decir, todos los cardenales, y no solamente los cardenales, según la Constitución Apostólica, Universi Dominici Gregis, la elección del Papa puede ser, o sea, para quien puede ser elegido, puede ser dentro del Colegio Cardenalicio o fuera del Colegio Cardenalicio. Entonces, no sé, el Espíritu Santo lo que suscitará a los padres cardenales.
Buenos días, soy Ina Loy del Mundo.
¿De, perdón?
Del Mundo. Entonces quería preguntarle, en cuanto al perfil del sucesor, ¿cuál debería ser más o menos?
Mire usted, ahí antes de que comience el cónclave, está previsto que se celebran lo que se llaman unas congregaciones generales previas al cónclave, donde participan todos los cardenales. Pueden participar todos los cardenales, también los mayores de 80 años, que tienen voz en esas congregaciones generales, aunque luego no tienen voto en el cónclave. Y ahí los cardenales, pues, dialogan, disciernen un poco, pues, cuáles son las necesidades de la Iglesia, en qué momento está la Iglesia, y bueno, pues son ellos los que tendrán que determinar. Por otra parte, también, pues bueno, habrá reuniones diarias de los cardenales bajo la presidencia del decano del Colegio Cardenalicio, que es el Cardenal Re. Ahora es el Cardenal Camarlengo el que ha asumido la gestión ordinaria de los asuntos de la Iglesia, con el fallecimiento del Papa. Al estar en sede vacante, todos los prefectos de dicasterios han cesado en su en su potestad, han cesado en su servicio, perdón, excepto el camarlengo, excepto el penitenciario mayor, que es el que gestiona asuntos de conciencia para toda la Iglesia, y el vicario, el cardenal vicario de la diócesis de Roma, para que la diócesis de Roma en su gestión ordinaria no quede descabezada, puesto que el obispo de Roma es el papa, el cardenal es un vicario general, tiene potestad de vicario general. Y los dicasterios, la gestión ordinaria de los dicasterios queda en las manos de los arzobispos secretarios, que es el segundo nivel de los dicasterios. El primero son los cardenales prefectos, segundo nivel son los arzobispos secretarios. Los asuntos ordinarios, de los asuntos más importantes hay que dar cuenta al colegio de cardenales para si en su caso pueden tomar alguna decisión o si no, dejarla para el nuevo Santo Padre.
Hola, buenos días. María Salinas, de Europa Press. ¿Saben cuál ha sido el motivo exactamente de la muerte del pontífice? Gracias.
Pues mire, se está esperando, han comunicado de Roma que esta tarde, cuando se exponga el cuerpo del Santo Padre con las nuevas indicaciones de ese nuevo orden de exequias del Santo Padre, que el año pasado lo ha renovado porque era de la época de San Juan Pablo II, pues dice que el médico será el que me diga el certificado médico de lo que ha ocurrido. Según he escuchado, también lo habrán escuchado ustedes, él se ha levantado esta mañana, estaba trabajando en su apartamento en Santa Marta y se ha sentido mal de momento y bueno, ha sido todo, bueno, por lo que sabemos hasta ahora, como que ha sido muy rápido, pero todavía la causa oficial, me imagino que esta tarde es a las 8, han dicho que será cuando se exponga el cuerpo del Papa en la capilla de Santa Marta antes de llevarlo a la Basílica. Pues en ese acto del acertamiento oficial de la muerte del Papa, que antes se realizaba en el dormitorio, ahora se hará en la capilla, ya con el Papa en el féretro, pues el médico leerá la certificación médica. No sabemos hasta que esta tarde no se sepa.
Sí, soy Carlos Lisbona, de Aragón Televisión. Tenía una duda, ¿son 4 o 5 los cardenales españoles que van a votar en ese conclave? Sí. Gracias.
Sí, los cardenales que tienen en este momento voto la Conferencia Episcopal Española son 4. Es el cardenal Cañizares, arzobispo emérito de Valencia, el cardenal Osoro, arzobispo emérito de Madrid, el cardenal Omella, arzobispo de Barcelona, y el cardenal Cobo, arzobispo de Madrid. De esos 4, cabe señalar que, excepto el cardenal Cañizares, que fue creado cardenal por el Papa Benedicto XVI, los otros 3 cardenales han sido creados por el Papa Francisco, precisamente. Y luego, cardenales mayores de 80 años, en España tenemos al cardenal Rouco, arzobispo emérito de Madrid, al cardenal Blázquez, arzobispo emérito de Valladolid, y al cardenal Bocos, que es claretiano. Ellos son mayores de 80 años, no pueden entrar en el cónclave, pero sí pueden participar, si quieren y pueden, en esas congregaciones generales. Sí, hay otros cardenales españoles también en el Colegio Cardenalicio que no son miembros de la Conferencia Episcopal, como es el cardenal López Romero Salesiano, que es arzobispo de Rabat, en Marruecos, que es el cardenal Bustillo, que es obispo de Ayacho, en Córcega, que fueron creados por el Papa Francisco, y el cardenal Artime, que era el superior mayor, el rector mayor de los salesianos, y que, como saben, es ahora el nuevo prefecto del dicasterio para el Instituto de Vida Consagrada y Sociedad de Vida Apostólica, puesto que la prefecta es una religiosa. Estos no forman parte de la Conferencia Episcopal Española, son también españoles.
A ver, vuelvo a ser más rey de la Sexta.
Es muy evidente.
Es una pregunta un poco tal. ¿Qué posibilidades hay de que salga nombrado Papa algún español?
Me remito a lo que le he comentado a su compañero de Antena 3.
Muy bien. Hola, José Miguel de la Morena, de Telemadrid. No sé si nos iluminará sobre si puede ser un español el próximo papa, pero hemos oído a nuestra iglesia y hemos oído hablar de la importancia del legado social de este papa. ¿Debe contar esa dimensión evangélica y social en la elección del nuevo pontífice?
Pues mire usted, los cardenales tienen, como decía antes, tienen en cuenta la realidad del aquí y el ahora, porque desde es una consecuencia del principio de la encarnación, el Verbo de Dios se hizo carne, se hizo hombre, y entonces la salvación está inserta en la historia, antes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, es historia de salvación. Entonces no es una abstracción el anuncio del Evangelio, sino que tiene que hacerse buena nueva y ser buena nueva para los retos eclesiales, intraeclesiales y extraeclesiales, sociales, culturales, de cada momento. Y eso los cardenales pues lo tendrán en cuenta y lo discernirán a la luz del Espíritu Santo. Una cosa que es importante en la Iglesia es que siempre pues hay una hermenéutica de la continuidad y no de la ruptura. Y el Espíritu suscita en cada momento lo que la Iglesia necesita. Por poner los últimos pontífices, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco, pero si quiere incluso antes, Juan Pablo I, San Pablo VI, pues cada uno aporta también por esa lógica de la encarnación, no somos robot. Y no somos máquinas, sino que cada uno es llamado por Dios a un ejercicio de un ministerio desde su realidad personal. Y esa realidad personal es de carácter, es de formación, es de sensibilidad, es de procedencia geográfica, pero eso enriquece y va dando distintas perspectivas al ministerio petrino, como pasa en una parroquia cuando llega un sacerdote, en una diócesis cuando llega un obispo, pero desde esa continuidad. Y esa continuidad viene dada por el denominador común, que es esencial, y es que para todos la hoja de ruta es el Evangelio. Es el Evangelio.
Soy Laura Ribes, de Apunt, la televisión valenciana. Les quería preguntar cuál es la visión o el anhelo, ya sabemos que eligen los cardenales, pero cuál es el anhelo de la conferencia episcopal, ¿cuáles creen que deben ser las cualidades del siguiente papa? Por ejemplo, Luis Argüello ha dicho que es probable que los cardenales den una sorpresa. No sé a qué se refería en esa rueda de prensa anterior.
Pues mire usted, yo como portavoz de la conferencia episcopal, como no hemos hablado de esto a nivel de conferencia episcopal, no puedo decirle nada como conferencia episcopal, porque no nos hemos reunido, lo ha dicho el presidente, lo están diciendo otros obispos, están haciendo subrayados, pero yo no le puedo decir como conferencia episcopal porque no ha habido ninguna reunión. Perdonen una, me autocorrijo, se me ha olvidado de los cardenales eméritos de España. Disculpen, está también el cardenal Luis Martínez Sistac, arzobispo emérito de Barcelona. Que también tiene más de 80 años, pero podría participar en las congregaciones generales.
Buenos días, José María Navalpotro, de Mundo Cristiano. Yo quería saber si ha habido algún tipo de... Si el gobierno se ha puesto en contacto con ustedes, supongo, para transmitir el pésame, y luego el gobierno ha declarado 3 días de luto. Yo no sé si también ha habido algún tipo de comunicación con la conferencia episcopal o demás.
Hasta ahora no me resulta, o sea, no me consta. Yo estaba fuera de Madrid, como también don José Gabriel, hemos tenido que venir también, me excuso por un poco los minutos de retraso, pero yo vivo fuera de Madrid y me he tenido que venir corriendo, estaba en Toledo, y entonces claro, me he tenido que venir y no me consta que haya habido esa comunicación. He escuchado, no sé si el presidente, yo he hablado con el presidente varias veces, pero este tema no ha salido en nuestras conversaciones. Yo he hablado esta mañana, a lo largo de esta mañana he hablado varias veces con el señor Argüello, como es lógico, pero esto no ha salido. Yo he escuchado también por la radio, según venía, que el ministro Bolaños había comunicado que se habían declarado 3 días de luto oficial en España, pero no sé más a este momento.
Sí, hola. ¿Sabes si se va a organizar un
funeral? Del Mundo, ¿verdad?
Sí.
¿Sabes si se va a organizar un funeral en la Almudena?
Pues mire usted, estamos esperando a que se determine cuándo será el entierro del Santo Padre, porque eso se serían pues después de una vez que se ha celebrado esa, pues se harían en las diócesis, una vez que se haya celebrado las exequias del Santo Padre, pues se harían en las diócesis funerales por el Santo Padre, como ocurrió cuando falleció Papa Benedicto XVI, o en su caso San Juan Pablo II. Pero como todavía no sabemos la fecha, pues claro, tenemos que, eso ya corresponde a cada diócesis y cada diócesis lo comunicará, porque según el calendario de cada obispo, pero como están en función de las exequias y no sabemos todavía, no podemos dar fechas. ¿Que sí se celebrarán? Sí se celebrarán. Que ya los obispos, me consta, han dado indicaciones en sus diócesis, a los sacerdotes, al pueblo de Dios, pues que hagan preces por el Papa difunto, pues también. Pero ya no le puedo concretar fechas.
Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia. Pedirles disculpas por el retraso. Agradecerles que hayan podido venir aquí el día del lunes de Pascua, que no es fácil. Alguno de los medios nos ha pedido que quería tener algún total propio del secretario general de don César. Entonces, si lo hacemos ordenadamente al final, según los que vayan a hacer alguna grabación, audio o vídeo del secretario general con una pregunta, lo hacemos ahora y así les facilitamos el trabajo a los que quieran tener una declaración propia.
Sí, yo antes de que se marchen también quiero reiterar ese agradecimiento, ¿no? Porque todos hemos hecho un esfuerzo por estar aquí esta mañana, puesto que era una cosa imprevista. Y luego, pues, como ya les he dicho, pero estamos a la octava de Pascua, y los que vienen habitualmente aquí, los que vienen habitualmente cuando hemos tenido la plenaria, pues les deseaba una buena Pascua. Les decía que para los cristianos la resurrección de Jesús es el hecho más fundamental de nuestra vida, porque parece que no ha cambiado nada y ha cambiado todo. Entonces yo creo que es muy significativo también, y tendremos, los creyentes, tendremos que meditar, pues que precisamente en este tiempo pascual, en este precioso tiempo pascual, es donde el Papa pues nos ha pasado a la casa del Padre, y por lo tanto es como un, dentro de esa pena, de esa tristeza, a mí, perdonen la alusión personal, no la recojan, a mí me nombró obispo el Papa Francisco, claro, entonces eso lo tengo siempre presente en mi vida, tengo allí la bula de nombramiento firmada por él. Entonces, claro que se siente esa pérdida, pero también nos llena de esperanza de saber en este tiempo pascual que el Papa pues se ha encontrado con el Señor. Gracias, muchas gracias a todos ustedes, a los de siempre y a los nuevos también, que han venido para acá. Gracias, porque es signo del interés que han mostrado ustedes por esta triste noticia, y también yo creo signo del aprecio general pues que el Papa Francisco ha suscitado en estos años de pontificado. Y ahora estoy a su disposición, como ha indicado don José Gabriel.